Mirá, yo no sabía el que iban a poner. Este es el tema que yo ponía. Ahora me voy a hacer el pendejo yo, ¿no? El que ponía cuando yo llegué de Santa Fe a Buenos Aires en la FM 100, que es un tema del Negro Fontova, si mal no recuerdo, el que está cantando. Sí, este, no, Sandra querida, Sandra Mianovich, fuerte el aplauso, mujer de la casa.
Gracias, chicos, gracias. Gracias, un abrazo para cada uno. Efectivamente, con seguridad, ¿viste? Es un tema del Negro Fontova, exactamente.
Claro, y es un tema que allá por el 88, yo lo mandaba ya en FM 100, este, no sé, es un tema de aquella época.
Parece, es del 82.
Claro, entonces perfectamente calza.
Cuadra
perfectamente. ¿Cuántas canciones grabaste? ¿Tenés la cuenta? Oh,
canciones, 22 discos.
¡Puh!
22 discos y algunas canciones que no están en ningún disco, en esta época nueva que nos toca vivir, que uno ya no graba discos, sino que uno graba canciones sueltas y de repente arma un álbum.
Sí.
Pero discos completos, álbumes, digamos 22. Así que son unas cuantas. Si multiplicás aproximadamente por 10, son unas cuantas.
Che, Sandra, a nuestra generación es eso, ¿no? Una bien darwiniana. Viste que Darwin decía, sobrevive la especie que más se adapte, no la más fuerte, decía Darwin.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Y nosotros, nuestra generación, nos hemos adaptado, y la música es un ejemplo. Siempre digo, ¿no? Porque algunos hablan de la cuestión de la radio, que vos también sos mujer de radio, estás en esta casa, y de hecho vamos a estar hablando de eso, del gran festejo gran. Pero yo digo, mirá, Mozart, Bach, Beethoven, se siguen escuchando y pasaron por ni siquiera existía el disco de pasta, pero pasaron por el de pasta, el de vinilo, las cintas, los cassettes, y ahora digitales, y se sigue escuchando, ¿no? O sea, la música, más allá de lo tecnológico, la radio va a pasar lo mismo, más allá de lo digital, los podcasts, lo que fuere. Y lo que yo te quería preguntar es, en este tema, ¿no?, de los cambios, ¿hoy el músico ya no vive de los discos que vende? ¿Tiene que vivir de otras cosas como, no sé,
YouTube? En realidad nunca vivimos de los discos.
Ah, mira.
Salvo, o sea, los que viven de los discos son los que son muy, 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 muy vendedores, los muy, 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 muy populares. En general, los músicos tenemos que cantar en vivo para
siempre fue así.
Dinero. Siempre fue así. Ah. O sea, sí, por supuesto que los Beatles deben haber ganado muchísima plata, o acá, suponete, los Pimpinela, estoy pensando en gente muy popular.
Charlie, ¿sí? ¿No? Charlie García.
Charlie, en su momento, pero en definitiva lo que ahora ya no tanto, ahora peor todavía, porque ahora con lo digital ya ha cambiado todo, porque hubo un señor que dijo que la música tenía que ser gratuita, ¿no? Entonces apareció Spotify y la música es gratuita, digamos, también adaptándose a las épocas, porque en su momento...
Pero para Spotify no le... Yo porque no sé nada de todo esto. Spotify...
Lo podés no pagarlo.
Claro, hay una
podés
parte...
Podés tenerlo gratuito. Lo que no podés, si no lo pagás, es por ahí elegir qué querés escuchar.
¿Pero a ustedes no les garpa Spotify?
Pero chau chipalito.
Ah, mira.
Chau chipalitos, y además... Por supuesto que ahora Spotify ha pasado a ser en parte propiedad de las compañías discográficas, como corresponde. O sea, los poderosos enseguida, viste, se van acomodando y van encontrando la vuelta de hacer los negocios. Mm. Los artistas, hay algunos artistas muy inteligentes o artistas que están muy bien asesorados y hacen buenos negocios, pero en general te diría que, digamos, los músicos no se ganan la vida seguro con los discos ni con las grabaciones, ni antes ni ahora. Lo que sigue dándonos de comer es cantar en vivo, uh-huh. Porque además es irreemplazable. O sea, yo voy a hacer un recital y no mando a alguien en mi lugar, no mando una grabación, tengo que estar yo, y la gente compró la entrada para verme a mí, para escucharme.
Sí.
Entonces, eso es como que es una ecuación que nos falla. Ahora, con respecto a la durabilidad o al hecho de que vos arrancaste con Mozart y Beethoven y todo esto, yo creo que la historia va convirtiendo las distintas expresiones artísticas en clásicos, ¿no? Mm. Entonces, el arte como una expresión de identidad, en principio de un país, de un lugar, de una región, de una raza, o del ser humano en general, ¿no? Mm. Entonces, bueno, no sé qué escuchaban los hombres prehistóricos, digamos, pero seguramente tenían una forma de comunicarse a través de tambores o de sonidos o todo esto. Y el arte y la música busca, vuelve para atrás, ¿viste? Vuelve a reconfigurar y a reencontrarse con aquello que es primitivo, que es original. En fin, vamos dando vueltas y vamos tratando de entender qué nos pasa y quiénes somos. Y sin duda el poder de adaptación, creo que esa es la mayor inteligencia, el poder de adaptación, que hace que podamos... vivir, antes a nadie se le ocurría que tenía que tener un teléfono para vivir.
Claro.
Nosotros vivíamos sin teléfono, tratábamos de comprar una casa que tuviera teléfono porque si no quedábamos incomunicados para siempre.
¿Te acordás? Vos sabés que cuando yo llegué de Santa Fe acá en la década del 80, $6,000 costaba un departamento más si tenía línea de teléfono, no aparato telefónico, línea de teléfono.
Claro, por supuesto.
$6,000, me acuerdo, claramente, 6 lucas verdes, si tenía, y que era mucha plata, no son 6 lucas verdes
obvio,
ahora, ¿eh?
Obvio,
es como
obvio.
Si yo te dijese ahora...
Sí, es como el que tenía
20,
cochera,
30 lucas más,
el que tiene cochera vale más.
Tal cual, era como
es,
si tú...
Es la misma cosa.
Tal cual, la misma cosa era. Che, Sandra, bueno, 400 programas
sí,
de Soy Nacional. Sos parte del acervo cultural.
Soy un mueble más. La verdad es que estoy muy feliz, muy orgullosa, lo digo permanentemente. Yo comencé en julio de 2016, estamos transitando el 10º año, cumplimos 9 en julio. Y
yo no sé si me aguantan tanto a mí, ¿eh? Yo creo, voy por un año.
Es muy lindo sentir que no estoy dependiendo de ninguna ecuación política.
Qué bueno.
Que he podido trascender 3 administraciones diferentes.
Sin duda.
Porque sin duda lo que hacemos en Soy Nacional es relacionarnos con la música y con los músicos de todas las partes del país. Entonces, la idea es que Soy Nacional es un espacio absoluta y totalmente federal.
Que abarca... y no es que no tengas una idea, porque lo interesante de esto es que vos tenés una, que has dejado entrever, no es que sos una militante, pero
puedo
entrever
decir lo que pienso.
Claro.
Jamás he militado en ningún partido político. No pertenezco a ningún partido político y me parece que Radio Nacional no debe tener que depender de ningún partido político.
Exacto.
Sea el que sea, el que esté en el gobierno.
Tal cual.
Más allá de eso, porque Radio Nacional trasciende los gobiernos. Radio Nacional está ahí para todos los argentinos siempre, más allá de quién esté administrando el país.
Tal cual.
¿No?
Bueno, yo tengo mucha esperanza. Llegó un tipo que yo lo conocí acá, ¿no? Pero lo conozco desde
Fernando.
Claro, Subirat sabe de radio, ¿viste?
Pero más vale. A mí me dio una alegría tan grande cuando asumió Fernando, porque lo que necesitamos en Radio Nacional es que haya gente que sepa de hacer radio.
Exactamente. Por lo que dijiste es fundamental. La radio tiene que ser del Estado, no de un partido político.
Claro.
Una radio
del
Estado, como pasa en otros países, Holanda, España, digo, en todos lados.
Sí, cuando vos decís la BBC de Londres,
tal cual.
Decís la BBC de Londres.
Tal cual.
No estás diciendo el partido de los liberales o de los Tories o de los no sé cuántos o lo de los no sé qué.
Exacto.
En fin, yo creo que Radio Nacional es muy, muy grosa, estoy muy orgullosa, muy feliz, me tratan con mucho cariño. Tenemos para este sábado un programa preparado, ya hecho, absolutamente espectacular, una verdadera fiesta que compartimos hace un par de días en la radio y que vamos a emitir por primera vez, además, no solo la AM870, sino también la folclórica 98.7, que es la que habitualmente, con la que habitualmente salimos en dúplex, sino también por la FM de rock.
Ajá, qué bueno.
Así que salimos en triplex el sábado desde las 13 hasta las 15, con un lujo de escenario ocupado por Lito Vitale, que es siempre el mejor de todos, el más... contenedor. Para nosotros los que cantamos, tenerlo a Lito es como tener la varita mágica, ¿no?
Mirá, es una maravilla. Yo lo invité, no pudo venir aquí porque anda siempre laburando.
Pero no para nunca ese muchacho.
Por eso te digo, pero si te acordás, transmitile esto, mirá.
Dale.
No solamente para ustedes los músicos. Yo tuve que reinventarme con el streaming allá por la pandemia, ya pasaron ¿cuántos? 4 o 5 años. Y Lito Vital hizo un trabajo fenomenal de amalgama de artistas desde la casa. Muchos estaban en un estado como nosotros, cuasi depresivos.
Claro.
Y Vital hizo un trabajo que con el tiempo se va a redimensionar, porque todavía hoy yo veo, y antes de eso no lo veía tanto, ese hermanaje, ese maridaje entre artistas de una generación y de otra, de un estilo y de otro. Y yo creo que Lito Vitale, así como lo fue mi amigo Juan Alberto Badía desde su lugar en aquel programa que tuvo, mítico, Badía y compañía, yo creo que Vitale desde su lugar de músico también hizo mucho por esto que a mí me produce una enorme emoción y admiración, y es que entre los artistas no hay grietas, hay unión de estilos, de edades, y es maravilloso.
Es maravilloso porque Lito lo que ha hecho desde siempre, sobre todo desde ese amigo del alma, ha sido que nos encontremos los músicos, ¿no? Ha generado un espacio de encuentro, y eso es absolutamente extraordinario. Entonces, como nosotros hicimos un gran encuentro para festejar los 400 programas, tuvimos la visita de Juan Carlos Baglietto, de Hilda Lizarazu, de Julia Senko, de Marilina Ross, de Lula Bertoldi, de Mica y Juan de Duratierra, de M, que es la hija de Verónica Condomí y Lito Vitale, de Mia Folino, que es la hija de Hilda Lizarazu. A ver si me olvido alguno. Topa se sumó, porque además este encuentro es un homenaje a Marilena Walsh. Así que es imperdible. Lo vamos a pasar también por YouTube, o sea que lo tenemos filmado y grabado, y estoy como un perro con dos colas.
Escuchame una cosa, tenemos que ir a transmitir allá a La Campiña. Yo ayer lo dije al aire. Ahora que está Subirats, tenemos que hacer la travesura con vos, por supuesto, y poder saludar a Mónica, que hace tanto no veo, que en algún momento veía muy seguido, y siempre es un placer, tu madre es luminosa. Así que un viernes tenemos que ir a hacer este programa, nominado al Martín Fierro este año, ¿eh? Ojo.
Muy bien, enhorabuena y felicitaciones.
Gracias.
Te diría que La Campiña seguramente sí vamos a poder, lo que no sé si se va a enganchar la vieja, porque anda terminando el año. Y digo, vieja, me voy a hacer el programa, ¿querés venir? Y bueno, dale. Pero esas son prerrogativas de hija, ¿no? Son como, vino de acompañar a su hija a la radio, y no era Mónica que venía a hacer un reportaje, ¿no? Que es otra cosa. Así que ese fue un momento muy emocionante para mí y me gustó mucho.
Linda.
Inclusive me acompañó cuando me dieron un reconocimiento cuando la radio cumplió 80 años. Hace algunos, no me acuerdo cuántos, pero tengo un reconocimiento de la radio muy lindo. No sé si era porque era nueva o estaba empezando o porque estaba mi mamá ahí, pero me dieron una cosa linda.
Che, y ella está bien, porque
está bien.
Nunca te pregunté, digo, lo debe extrañar a César Horrores. Yo los conocí a los dos juntos, los frecuenté bastante en una época cuando trabajaba yo para la compañía de seguros también, que cubrió ahí toda La Campiña y demás. Y los veía bastante seguido. Y no la vi más después de lo de César. ¿La pilotea bien dentro de todo?
La pilotea re bien. Re bien, porque yo creo que porque justamente es una mina inteligente con poder de adaptación. Hablando del poder de adaptación, por supuesto que lo extraña, por supuesto que le entristece, tiene fotos de él por todas partes, conversa con él. Me dice, vos decís que nos está mirando, le digo, vieja, olvídate, está recopado ahí, recopado y vigilándonos, a ver si echamos las cosas bien o mal también, ¿no? Así que yo creo que ella se ha ido adaptando. César partió el 4 de octubre del 22, o sea que estamos transitando el tercer año. de su partida y bueno,
che, y alguna vez lo soñaste adelante. A César, viste que yo creo mucho, bueno, yo además de todo sí. esto hago otras cosas que por ahí no tenés por qué saberlas, ¿no? Pero yo creo mucho en la espiritualidad, trabajo mucho, claro. soy facilitador de mindfulness y trabajo con otras cuestiones también de energías y demás. ¿Lo percibiste alguna vez? ¿Lo soñaste alguna vez?
Soñé alguna vez, sí, por supuesto que lo soñé, lo percibí. Y creo que nos tiene a todos dando vueltas alrededor de lo, porque él dejó su legado, que es la campiña, ¿no?
Claro.
La campiña es un espacio abierto para recibir a todo aquel que quiera conocer y ver el laburo que tiene que ver con las naranjas, con los duraznos, con los
ramos de
tierra.
¿Y las palomas, che? ¿Me contó?
Re están ahí.
Están ahí.
O sea, que lo hablaba con Germán, que cuida las palomas ahora, y le digo a Germán, che, corrieron, sí, salimos de una de las carreras segundo. Le digo, vos sabés que no sé si a César le gusta mucho que gane si él no está, ¿entendés?
Claro, claro, claro.
No es tan así, ¿entendés? Porque él era tan competitivo, tan sí, jugador sí. competitivo, que lo digo en broma y se ríe.
Yo podía hablar con César tal vez 10 minutos de política, pero de palomas te podía hablar horas.
Claro, más vale.
Sí,
más vale.
Horas.
Seguro.
Qué
seguro.
Lindo.
Así que bueno, esta semana estuvimos con Vane, mi hermano, y con Sol, mi sobrina, dándole forma a una grabación de una canción que hizo una amiga rosarina que se llama Sandra Corizo, que hizo la canción de La Campiña, que le encargué muy puntualmente, donde hay un relato y una mención pormenorizada de todo lo que es La Campiña, y medio que lloriqueábamos un poco todos cantándola y grabándola ya. Cuando la tenga, te la llevo para mostrártela.
No me mientas, mirá que me mintió
no
tanta
miento,
gente.
No.
¿Cuándo
no,
la van a tener?
Está todavía
en boxes,
se está terminando bueno, la estamos recién, tuvimos dos sesiones de grabación y ahora hay que ver si no le falta nada y si hay que simplemente mezclarla y después programarla.
O sea que en dos semanas hay que llamarla.
Ojalá. Ojalá.
En dos semanas empezamos a llamar, chicas.
No me apures.
Te mando un beso gigante. Sabes que se te aprecia, pero además se te admira fuerte.
Gracias, ¿eh? Adrián. A todo el equipo Nunca es tarde.
Así es, nunca es tarde.
Nunca es tarde. Le mando un abrazo y un beso. Y bueno, la cita es el sábado próximo a las 13 horas por esta misma AM870. O por la folclórica, o por la rock, o por YouTube, pueden compartir los 400 programas de Soy Nacional.
En esta misma sintonía, decía el negro Guerrero Martinez, que justo se cumple un aniversario por estas horas,
¿no? Sí, lo vi en Instagram,
justo,
así es.
Bueno, Sandrita, un beso grande,
otro.
Cuídate, hasta el sábado, chao. Soy Nacional, Sandra Mianovich.
¿Creemos en la utopía?